Yo pienso, mis hermanos, que este tema que me ha correspondido el día de hoy es de vital importancia para nosotros. Todos los temas son importantes, pero yo creo que este es muy importante porque de lo que se trata es de desenmascarar al enemigo. Cuando hablamos del enemigo, hablamos principalmente del demonio o de los demonios. ¿Quiénes son ellos? Son criaturas espirituales, son ángeles que fueron creados buenos por Dios. Ellos no tienen cuerpo, ellos son espíritu únicamente, pero tienen una inteligencia que es mucho más grande que la del ser humano y tienen una voluntad que en cierto sentido es más perfecta que la nuestra, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Y por eso, a medida que pasan los días, a veces nos acercamos y a veces nos alejamos. A veces decimos sí, 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 pero después decimos no, no, no. Somos variables, somos inestables. En cambio, los ángeles de Dios, tienen una voluntad que cuando toma una decisión es para toda la eternidad. La gran mayoría de los ángeles de Dios tomaron una decisión de obediencia, amor y adoración a Dios mismo. Los santos arcángeles, principalmente San Miguel, van delante de los demás en ese acto de humildad y de adoración, reconociendo que solo Dios es Dios. El lema de San Miguel Arcángel es: ¿quién como Dios? Dios es incomparable. Ese es San Miguel. La Biblia nos habla también de otros arcángeles. Tenemos a San Rafael, que aparece sobre todo en el libro de Tobías, el ángel que cura con el fuego y con la hiel, el ángel también que conduce a Tobid para que forme un hogar hermoso donde se bendice el nombre de Dios. Y tenemos, por supuesto, al arcángel Gabriel, aquel que fue enviado por Dios para llevar la gran noticia del amor a la Santísima Virgen María. Así aparece en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. También la Biblia nos habla de ángeles que guían a las naciones y la Biblia nos enseña que hay ángeles custodios. Precisamente esta predicación la estamos haciendo en la parroquia del Ángel de la Guarda, la parroquia del Guardian Angel, la parroquia del Ángel Custodio. El nombre mismo de esta parroquia nos recuerda que hay muchos ángeles buenos y que Dios ha querido designar un ángel bueno para cada uno de nosotros, para que nos ayude con su inspiración y con su fortaleza. Pero lamentablemente también hay ángeles caídos, hay ángeles que en ese acto único de voluntad, el único que ellos podían hacer, se rebelaron contra Dios. El lema de San Miguel Arcángel es: ¿quién como Dios? O sea, Dios es incomparable, Dios es lo máximo, Él es el único que merece todo amor y toda adoración. Ese es el lema de San Miguel, que viene a ser como el capitán de los ejércitos del cielo. En cambio, el lema terrible del enemigo de Dios, el lema terrible de Satanás es: yo no serviré. Él, el enemigo, no quiere obedecer, no quiere someterse. Él quiere pensar de sí mismo como si fuera Dios y quiere que los demás lo adoren también como Dios. Pero por supuesto, este ángel caído no es Dios. Este ángel caído es solamente una criatura. De manera que para buscar la adoración, para buscar el amor y el servicio de los demás, este ángel caído tiene que mentir. Nos dice la primera carta de Juan algo que es muy importante. Nos dice que el demonio es mentiroso desde el principio y nos dice que el demonio es homicida desde el principio. El demonio tiene que mentir. Mentir es ponerse una máscara, porque si el demonio se mostrara realmente como es, Nadie, nadie nunca le seguiría. Nadie nunca le serviría. Nadie nunca caería en sus trampas. Por eso el demonio tiene que mentir. Y por eso el demonio pretende engañarnos. Y lo que queremos aprender fundamentalmente en esta enseñanza es a no dejarnos engañar. Y lo que queremos aprender es cuáles son los principales engaños que hoy se están difundiendo para atrapar nuestros corazones y para retenerlos lejos del mensaje de la salvación. Hay un mensaje grande y hermoso, hay un mensaje poderoso de salvación, que es el mensaje que trae Cristo, el mensaje que es Cristo mismo. Cristo mismo es la expresión del poder, de la sabiduría y de la compasión de Dios. Mirar a Jesucristo y creer en Cristo es aceptar ese mensaje que Dios nos ha dado. Y el que pone su confianza en el Señor, el que pone su esperanza completamente en el Señor, ese encuentra, ese experimenta la salvación. Por eso es tan importante lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Palabra de Dios. Démonos cuenta, hermanos, que mirar a Jesucristo y creer en Jesucristo es abrirse a la salvación. Nos decía el Papa Juan Pablo II, es imposible llegar a conocer a Cristo y no empezar a amarlo. Apenas uno conoce quién es Jesús, apenas uno descubre quién es este Señor Jesucristo, uno empieza a sentir en su corazón alegría, esperanza, arrepentimiento, es verdad, por los pecados que uno ha cometido, pero no un arrepentimiento de desesperación como el que tuvo Judas Iscariote, que se suicidó, sino un arrepentimiento que podemos llamar dulce, porque conduce hacia la dulzura, conduce hacia el abrazo, conduce al reencuentro con ese Dios que nos ha creado, que nos ha amado, que nos ha salvado. Por eso, mis hermanos, conocer a Jesucristo es abrirse a la salvación. Encontrarse con Cristo es encontrarse con el Salvador. Le decía el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, acuérdate de Jesucristo, que vive resucitado de entre los muertos. Es el mismo mensaje que nos sigue repitiendo nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, en todas las eras. Acuérdate de Jesucristo. Cuando estás en lo peor de tu tribulación, acuérdate de Jesucristo. Cuando estás en lo peor de tu dolor, acuérdate de Jesucristo. Cuando sientes que todo está perdido, acuérdate de Jesucristo. Pero atención, cuando las cosas te salen bien, cuando te llega, por ejemplo, buen dinero, acuérdate de Jesucristo. Porque si no administras tu dinero según la mente de Cristo, vas a terminar administrando ese dinero según la mente del mundo o según la mente de Satanás, y entonces ese dinero va a convertirse no en verdadero bien para ti, sino muchas veces en causa de perdición. Hay personas a las que Dios les ha regalado mucho, mucho talento, pero lo utilizan para su perdición. ¿Ustedes no creen que los grandes jefes de la mafia, los grandes jefes del narcotráfico, son personas inteligentes? Son personas muy inteligentes. Nosotros conocimos en Colombia a una persona demasiado inteligente. Su nombre lamentablemente está cubierto de infamia. Él se llamaba Pablo Escobar. Pablo Escobar fue uno de los grandes capos de la mafia. Un hombre de extraordinaria inteligencia, capaz de diseñar todo un imperio. Pero ese imperio estaba al servicio de envenenar la mente, el corazón y el cuerpo de millones de personas en todo el mundo a través del narcotráfico. Pablo Escobar recibió mucho de Dios, pero fíjate cómo lo utilizó. Y así también hay personas que han recibido de Dios, por ejemplo, una gran belleza. ¿Tú no crees que la belleza es un don de Dios? La belleza es el don que ayuda a expresar de un modo natural la gloria del Altísimo. Y no hay nada más hermoso que la mirada el rostro, el cuerpo del ser humano. ¡Qué bello es el ser humano! Pero ¿al servicio de quién está esa belleza? Hoy vemos que muchas veces esa belleza está al servicio del pecado. Rostros bellísimos, cuerpos bellísimos, una piel maravillosa, pero únicamente para causar deseos de pecado. ¿Eso qué significa? Que la gente ha recibido bienes muy grandes, pero que no los sabe administrar. Por eso estamos diciendo, acuérdate de Jesucristo. Si tu rostro es bello, acuérdate de Jesucristo. Si tienes talento, acuérdate de Jesucristo. ¿Recibiste mucho dinero? Acuérdate de Jesucristo. Porque el mucho dinero puede servir para que tú hagas mucho bien y para que tengas paz, tú y tu familia. Pero el mucho dinero también puede servir para que entres a despeñarte en el camino de los vicios. ¿No ha pasado a veces, mis hermanos, que hay gente que cuando tenía mucha tribulación estaba cerca de Dios y de pronto les empieza a llegar mucho dinero y empiezan a olvidarse del Señor y ya no encuentran tiempo para ir a la misa y ya les da pereza ir a los retiros porque ahora ya se sienten importantes y se sienten fuertes? ¿No es verdad que eso sucede? ¿No es verdad que eso pasa? Por eso tenemos que acordarnos de Jesucristo en los tiempos de dificultad, porque este Cristo es nuestro Salvador. Y en los tiempos de abundancia, porque este Cristo es el que tiene que reinar sobre esa abundancia. Cada uno de nosotros tiene que decir, lo bueno que hay en mí, lo he recibido de Dios, y es para el servicio de Dios. Oh Señor, ayúdame a administrar esto que tengo. Tienes belleza, tienes talento, tienes dinero, tienes amigos, tienes capacidad de liderazgo, acuérdate de Jesucristo. Ya que sabemos que ese es el mensaje central de nuestra fe, que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para que seamos salvos, y ya que sabemos que el ejercicio constante de todo cristiano y de todo católico es acordarse de Cristo y tenerlo presente realmente como Señor, entonces ya entendemos cuál es la estrategia principal del enemigo. El enemigo se pone distintas máscaras, el enemigo utiliza muchos recursos para que tú te olvides de Jesucristo. Fíjate lo que San Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. En cambio, el mensaje del demonio es, olvídate de Cristo. En algunos lugares del mundo, ese mensaje incluso resuena públicamente. Hay un país que se llama Dinamarca, en el norte de Europa. Muchísima gente en ese país ahora dice, el cristianismo fue como un largo paréntesis, pero nosotros ya queremos olvidarnos de eso. Queremos volver a las religiones que había antes de que llegara el mensaje de Jesús. Queremos olvidarnos de Cristo. Queremos cerrar ese paréntesis y queremos volver a vivir como estábamos antes. Es decir, que muchísima gente en ese país, en Dinamarca, está siguiendo la consigna del demonio. Olvídate de Jesucristo. Mientras que la consigna que nos da Dios, por su Santo Espíritu, a través de la palabra del apóstol es, acuérdate de Jesucristo, el mensaje que intenta darnos el demonio es, olvídate de Jesucristo. Y toda su estrategia es esa, mantenernos confundidos y mantenernos distraídos y mantenernos dudosos. La confusión, la duda, el desinterés son algunas de las estrategias que utiliza este enemigo para que nosotros nos olvidemos de Cristo. Porque en el momento en el que tú te olvidas de Cristo, te estás desprendiendo del único que puede levantarte. Tú te acuerdas cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero hubo un momento en el que dejó de mirar a Jesús, se miró solo a sí mismo. Sintió, nos dice el Evangelio, sintió la fuerza del viento, sintió la fuerza de las olas, dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se hundió. En cuanto dejó de mirar a Jesús, se hundió. Lo mismo te va a pasar a ti, lo mismo me va a pasar a mí. Dios nos libre. Si nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, Si nosotros nos quedamos mirándonos a nosotros mismos, o nos ponemos a mirar el viento, o nos ponemos a mirar el mar, y dejamos de mirar a Jesús, entonces también nosotros nos vamos a... Pero no queremos hundirnos, no queremos perecer. Por eso tenemos que hacer lo mismo que hizo San Pedro. Señor, sálvame, que perezco. Y entonces Jesús nos dará una mano, tal vez nos va a regañar, como regañó a Pedro. Hombre de poca fe, le dijo. Pero le dio una mano y lo levantó y lo llevó a la barca. Esa barca representa a la iglesia. La iglesia es la barca que cruza las aguas tormentosas de este mundo. Entonces, hermanos, toda nuestra salvación está en mantener los ojos en Jesús, y toda la estrategia del enemigo es que nosotros dejemos de mirar a Jesús. Vamos a basarnos en ese pasaje para descubrir cómo intenta el enemigo hacer eso. Si yo no estoy mirando a Jesús, entonces estoy atento al viento, es decir, al huracán ese, que estaba ahí, ese viento impetuoso del mar de Galilea donde estaba Pedro. Vamos a mirar en esa escena. O me quedo mirando el mar encrespado, o me quedo mirándome a mí mismo. Si yo no miro a Jesús, quiere decir que mi atención está en el viento impetuoso, en el viento de tormenta, o en el mar encrespado, o en mí mismo. Vamos a ver cómo se aplica eso. Empecemos por lo del mar. Resulta que el ser humano está hecho básicamente para estar en tierra firme. Y si hay algo espantoso es sentir que el piso se mueve. Dios nos libre de un terremoto. Los que hemos estado en esos momentos de un terremoto, creo que recordamos la experiencia como de lo más desagradable que uno le puede pasar. ¿Quiénes aquí han estado en terremotos? ¿Quiénes aquí han padecido eso? Bastantes de nosotros. Un terremoto es algo terrible. Tú sientes que no hay base. Tú sientes que no puedes apoyar tus pies. Además, cuando la tierra tiembla, siempre se está produciendo una fractura en la corteza de este planeta y entonces hay un ruido. Lo que más le queda a uno grabado en la memoria es ese rugido. La tierra que ruge y la sensación de inestabilidad. Por eso, cuando el mar está así encrespado, lo que uno siente es que no tengo a dónde apoyarme. El enemigo quiere que tú te desesperes y digas, no tengo a dónde apoyarme. El enemigo quiere que tú le des toda tu atención a tus problemas, a tus angustias, a todo lo que te hace falta, a todo lo que te amenaza. El enemigo quiere llevarte a la desesperación, a que tú sientas, no tengo apoyo, no tengo una base, no tengo cimiento, todo cambia, todo se mueve, nada es firme. Pobre de mí, voy a morir, todo se va a acabar. Ese es un engaño del enemigo. Quiere llevarte a la desesperación. Quiere que toda tu atención esté únicamente en tengo problemas, me hacen falta muchas cosas, estoy solo, no tengo ayuda. La estrategia en ese caso es llevarte a la desesperación. La desesperación. Esa palabra es muy importante. Guarda esa palabra. Porque esa es una de las grandes estrategias del enemigo, llevar a la gente a la desesperación. No tengo ayuda, no tengo en qué apoyarme, nada es firme, todo cambia tan rápido, no se puede creer en los amigos, la familia ya no existe, la economía se está destruyendo, el planeta va a colapsar, no tengo dónde apoyarme, es el final. Desesperación. Y muchas veces nosotros hemos sentido esa desesperación. Y cuando una persona experimenta desesperación, empieza a hacer tonterías. Cuando una persona se siente desesperada, hace tonterías. Empieza a hacer las cosas mal. Ese nerviosismo Esa angustia permanente hace que las personas hagan tonterías. La menor, tal vez, de esas tonterías, pero es muy grave, es decir la siguiente frase: comamos y bebamos que mañana moriremos. Dediquémonos solo a disfrutar el día de hoy, que todo se va a acabar. Hay gente que vive la vida como si estuviera en un barco que se está hundiendo todo el tiempo. Y entonces lo único que quiere es disfrutar el día presente. Es una tentación que muchos jóvenes tienen hoy. No entiendo nada de política ni me interesa. No entiendo nada de religión ni me interesa. No entiendo nada de este mundo ni me interesa. Todo es frágil, todo es incierto, todo se mueve, todo cambia. No entiendo nada. Lo único que entiendo es que quiero sentirme bien, bien, ya, en este instante, ya. Y para sentirme bien y sentirme feliz en este instante, me voy a inyectar esta droga. Para sentirme bien y feliz en este instante, entonces me voy a emborrachar. Para sentirme bien y feliz en este instante, voy a tener sexo con cualquier persona de cualquier manera. Es la absolutización del presente. Es un fruto de la angustia. Como no entiendo el mundo, como no me interesa el mundo, como no sé qué va a pasar, como no sé para dónde va esto, no entiendo nada ni quiero entender nada, cierro mis ojos a todo. Métanme ahí alguna droga para sentirme un instante feliz. Ya después veré qué hago. Es la desesperación. Es un engaño del enemigo que quiere que tú te sientas como Pedro ahí mirando únicamente las aguas del mar tormentoso. Solo las aguas. Que apartes tu mirada de Jesús y te quedes mirando solo las aguas que suben, que bajan, y que te sientas desesperado y digas: nada tiene sentido, no puedo confiar en nadie, que todo explote, me importa un rábano lo que suceda, que se acabe el mundo, que se acabe el país, que se acabe mi familia, que se acabe todo, que todo se rompa. Son actitudes desesperadas, pero hay muchos jóvenes que están viviendo eso. A ustedes les puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero eso es lo que se vive en una pandilla, exactamente eso. Ustedes van a escuchar hoy un testimonio, no se ha dado todavía, ¿no? Ustedes van a escuchar hoy un testimonio. Cuando estén oyendo el testimonio de un joven que estuvo en una mara, ustedes saben que es una mara, ¿no? Son aquellas pandillas famosas, tristemente famosas en Centroamérica, Guatemala, Honduras, bueno. Estuvo en una de estas maras. Presten mucha atención a ese testimonio. Ustedes verán cómo ese joven nos va a contar lo que él vivió. Y nos va a contar qué es lo que se vive dentro de una de esas pandillas. Pero lo más hermoso es que el Señor se dejó ver de él y le dio la mano en el mar tormentoso y le dijo: sí hay algo firme, sí hay algo valioso, sí hay algo estable, aquí está mi mano, levántate y anda. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? Acuérdate, son tres cosas. El enemigo te quiere distraer de tres maneras. O que te quedes mirando el mar hasta que te angusties, porque dices: nada es estable, nada es estable, nada es firme. Como nada es firme, entonces me voy a dedicar a disfrutar únicamente este momento. Y por eso la gente comete todo tipo de excesos. Excesos con su cuerpo, excesos con las pandillas, excesos con la violencia, excesos con los vicios. Esa es una estrategia del enemigo. Hay otra estrategia del enemigo, que es el viento huracanado. ¿Tú sabes para qué sirve el viento cuando tú estás navegando en el mar? El viento, en esta época antigua, se utiliza para impulsar las naves. Y nos dice el apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, nos dice que cuando la gente no tiene formación, dice, son llevados a cualquier parte por cualquier viento. Entonces, si el mar impetuoso representa la desesperación del que no encuentra piso, el viento impetuoso representa la confusión del que no sabe a dónde mirar. El enemigo intenta confundirnos. ¿Y cómo es la confusión? Eso es muy fácil de describir. La confusión consiste en lo siguiente. Bueno, ¿voy a ser católico? ¿Voy a ser protestante? ¿Voy a ser evangélico? ¿Voy a ser bautista? No, mejor voy a ser metodista. ¿O me vuelvo unitariano? O me vuelvo presbiteriano. No, mejor episcopaliano. Mejor anglicano. Mejor luterano. ¿Te has paseado? Seguro que lo has hecho. Aquí por las calles de Pacoima o de North Hollywood o de Van Nuys o de Los Ángeles. ¿Has visto por esas calles la cantidad de iglesias y la cantidad de cultos cristianos y no cristianos que hay? ¿Qué queda en tu mente cuando miras todo eso? Confusión. Empieza uno a mirar, uno va donde el grupo de los católicos y están cantando y bendiciendo a Dios, gloria, gloria a Jesús. Y entra uno a una iglesia de bautistas, gloria a Jesús. Y entra uno donde los luteranos, gloria, gloria a Jesús. Es muy fácil pensar uno, todo da lo mismo. Eso se llama confusión. La primera estrategia se llamaba, a ver, la memoria prodigiosa. Ustedes ayer estaban de una memoria intensa. Son tres estrategias que utiliza el enemigo. La del mar es para producirte ¿qué? Para producirte desesperación. A ver, yo no hablo por hablar, yo hablo para que estas palabras entren en tu mente, en tu corazón y tú las apliques y las defiendas. Mejor, para que te defiendas con ellas. La primera estrategia del enemigo es producirte desesperación. Es que todo está cambiando tanto, hay tantos problemas económicos, no sé qué va a suceder, el mundo va a explotar. Todo se va a acabar. No entiendo este país, no entiendo la economía, no entiendo por qué hay tanta injusticia, no entiendo por qué mueren niños, mejor dicho, métanme droga. Eso es desesperación. ¿La desesperación termina en qué? Termina en que la gente dice, ¡ah! Yo voy a disfrutar el día de hoy y el resto del mundo que se pudra. Eso es desesperación. Desesperación. La segunda es la del viento, que va para aquí, que va para allá, que va para allá, va para allá, va para acullá. Eso produce... ahora sí están organizando esa cabecita hermosa que mi Dios les dio. La estrategia número uno del enemigo es la... la estrategia número dos del enemigo es la... ahora sí nos estamos entendiendo. ¿La confusión qué es? La confusión es que uno empieza a sentir, eso da todo lo mismo. Todo da lo mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen en su familia personas con tres religiones distintas? Ya no dos, sino tres. Por ejemplo, que el uno sea bautista, el otro evangélico, el otro testigo de Jehová. Y usted que está viendo a ver si se hace católico aquí. ¿Cuántos tienen personas con tres religiones o más en la casa? Levanten la mano. Hay varios. ¿Cuántos tienen personas con dos o más religiones en la casa? Hay varios. Entonces démonos cuenta, eso produce confusión. También está la confusión porque uno dice, bueno, está bien, voy a creer en la Iglesia Católica, pero entonces voy a hablar con el padre y resulta que ese día el padre había comido frijoles con tuercas. Y el pobre padre estaba con una indigestión pavorosa, con una cara de mírame y no me toques. Y usted le va a decir algo al padre y el padre le responde mal. Y entonces usted dice, no, ya no puedo creer en los padres. ¿Cómo va a ser la Iglesia Católica, la Iglesia verdadera, si así me trata ese sacerdote? O de pronto usted dice, yo voy a creer en la Iglesia Católica. Y en ese momento se descubre que un sacerdote es alcohólico o que un sacerdote tuvo un problema de abuso. Y usted dice, ¿qué va a estar Dios ahí? Entonces usted se siente confundido, confundido. Estrategia número uno del enemigo es la... porque la estrategia número dos es la... ahora sí nos estamos entendiendo. Alguien oró por nosotros en el santo cielo para que se abrieran nuestros entendimientos. Ahora sí estamos entendiendo. Entonces uno se llena de confusión. Y cuando uno se llena de confusión, le pasa lo mismo que cuando un niño pequeño entra a un lugar donde no hay ninguno de la familia. Ustedes han visto qué pasa cuando un niño se pierde, por ejemplo, en un supermercado, y entonces el niño no sabe a quién ponerle cuidado, porque no conoce a nadie, y todo el mundo le está diciendo, ay, ven para acá, ven, yo te voy a proteger, ven, vamos a llamar a tu papá, vamos a llamar a tu mamá. Y el niño, cuanto más le dicen, más esconde los bracitos, porque está asustado, está confundido. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente esconde los brazos y esconde el corazón y dice, yo no sé qué hacer, yo sí quisiera hacer algo por el mundo, pero yo no sé cuál es la religión verdadera, yo no sé a dónde tengo que ir, a mí todo me parece lo mismo. Además, tengo unos amigos que ya no creen en Dios, pero son buenas personas, entonces de pronto no hay que creer en Dios. Eso también pasa. A veces tienes amigos muy buenos que dicen que son ateos. El ateísmo está creciendo dramáticamente en los Estados Unidos de América. Hay campañas muy fuertes para fomentar el ateísmo en los colleges. Está creciendo el número de personas que no creen en ningún Dios. Y tú conoces a algunas de esas personas de pronto y las ves y dices, son buenas personas, son honrados, son personas sinceras, entonces no vale la pena creer en Dios. Entonces se produce la confusión. Y cuando uno se siente confundido, entonces uno, ¿qué dice? Como el niño asustado, uno esconde los brazos, esconde el corazón y dice, pues yo no me voy a meter en temas de religión. Yo voy a creer lo que antes creía, pero únicamente lo voy a creer allá escondido y como para mí. No le voy a decir a nadie. Y por supuesto, esa no es nuestra fe. Porque nuestra fe, como dice allá, es misionera. Nuestra fe es para contarle a otras personas. Nuestra fe es para compartir con otros. Pero ¿cómo voy a compartir algo si no me siento seguro? ¿Y cómo me voy a sentir seguro si me siento confundido? Si me siento confundido. Entonces el enemigo quiere eso, que nosotros estemos así, con un viento y con otro viento, y todos dicen una cosa y todos dicen la otra. Esa es la confusión. Pero además de la desesperación y además de la confusión, acuérdate que Pedro miraba el agua, Pedro miraba la fuerza del viento y Pedro se miraba a sí mismo, a sí mismo. Entonces viene el otro peligro muy grave, el otro peligro muy grave que se llama aislamiento. Se parece mucho a la confusión y suele ser un fruto de la confusión. Como yo no sé ya cuál es la religión verdadera, como esa iglesia católica yo le veo tantos pecados, como yo no entiendo lo que está pasando en el mundo, entonces yo me aíslo, no voy a hablar de nada, me quedo únicamente mirando a mí mismo. Y entonces hay mucha gente que hoy entra en esa tónica, en esa metodología. Gente a la que uno le podría preguntar, ¿tú en quién crees? Yo creo en mí mismo. Lo grave de esto es que aquí llegamos a un punto muy importante. Resulta que hay toda una filosofía hoy que se llama la nueva era. En parte está pasando, pero en parte sigue. La nueva era. ¿Y cuál es el peligro con la nueva era? El peligro es que le enseñan a las personas a que se idolatren a sí mismas. Voy a recordar algunos elementos básicos de lo que enseña la nueva era, porque es un ejemplo típico de cómo el demonio se pone máscaras para engañarnos. He aquí lo que enseña, cosas que enseña la nueva era. La nueva era dice que Cristo fue un gran maestro. Habla muy bien de Cristo. Entonces uno se confunde. Uno se confunde porque le empiezan hablando bien de Cristo. Dicen que Cristo fue un ser muy luminoso, fue un maestro de luz, por ejemplo. La nueva era habla de los ángeles. Nosotros en la Iglesia Católica creemos, por supuesto, que hay ángeles. La nueva era habla de ángeles. Pero los ángeles de los que habla la nueva era son ángeles muy extraños. Porque, por ejemplo, ellos dicen que si una persona reencarna varias veces, así como lo oyes, la nueva era cree en la reencarnación. Y muchos católicos creen que se puede creer en la reencarnación. Están terriblemente equivocados. La nueva era dice que si tú reencarnas y reencarnas, y cada vez vas mejorando y vas adquiriendo más sabiduría y vas adquiriendo más luz, tú un día te vas a volver también un ángel. Es decir, que para la nueva era los seres humanos nos podemos volver ángeles. Además, la nueva era dice que tú puedes aprender una técnica para comunicarte con esos seres, con esos maestros de luz. Esa técnica se llama channeling, de la palabra channel, por supuesto. Channeling es, lo podríamos traducir como canalizando. Es como encontrar un canal para comunicarte con esos ángeles. Y si ustedes van a las librerías hoy, no digo librerías católicas, sino las librerías comunes y corrientes, las del mundo, llamémoslo así, ustedes van a la sección de espiritualidad, o espíritu, mente y cuerpo, spirit, mind and body, ustedes van allá a esa sección, y ustedes lo que encuentran es una cantidad de libros sobre los ángeles. Pero la mayor parte de esos libros son libros que hablan de los ángeles desde la perspectiva de la nueva era. Es decir, te enseñan lo que ellos llaman técnicas para comunicarte con esos seres. Y además, la nueva era te enseña que Dios está dentro de ti. Ah, eso no suena tan malo, pero mira cómo ellos lo enseñan. Que si tú empiezas a entrar dentro de tu propia conciencia, entonces tú descubres que tú eres Dios. Fíjate. Tú descubres que tú eres Dios. Y entonces Dios soy yo. Y Dios eres tú. Y todo es Dios. Y todos somos Dios. Y Dios está en todos. Y Dios es todos. Eso tiene un nombre. Eso se llama panteísmo. Panteísmo es afirmar que todo es Dios. Nosotros no decimos que todo es Dios. Nosotros decimos que Dios es el creador y que nosotros pertenecemos a la creación. La nueva era crea una cantidad de malos entendidos porque utilizan un lenguaje muy espiritual. Y entonces ahí pasa como con los brujos, que han sido desde siempre uno de los recursos más eficaces del demonio para atrapar los corazones. Si un brujo te presentara a quien está sirviendo, tú no te le acercarías ni a 500 metros. Pero el brujo no te dice a quién está sirviendo. En realidad, toda superstición, en realidad toda brujería, termina siendo un culto al demonio. Pero es un culto que está escondido. Por eso dice San Pablo que el demonio también se reviste de ángel de luz. Y yo he visto en Colombia y en otros países que hay lugares donde venden cosas de superstición, venden fetiches, venden amuletos, pero al mismo tiempo ponen un cuadro del Sagrado Corazón y ponen una imagen de María Auxiliadora. Eso es para crear, ¿qué? Confusión. Por eso nosotros como católicos no nos podemos dejar confundir. La nueva era quiere crear confusión y quiere crear aislamiento. ¿Aislamiento por qué? Porque en el momento en el que tú empiezas a buscar a Dios y tú dices, Dios está dentro de mí, yo soy Dios, Dios soy yo, Dios y yo y Dios, Diosito y yocito. En ese momento tú estás aislado. Y al demonio le interesa mucho aislarte, porque el cristiano que se aísla es como el palo de una hoguera cuando lo separas de la hoguera. ¿Qué pasa con ese palo? Se apaga. Una vez que tú te separas de la asamblea, una vez que tú te separas de tu parroquia, una vez que tú te separas de los sacramentos, una vez que tú te aíslas, eres presa fácil. La oveja que se va del rebaño, la gacela que se aparta del grupo, esa es la primera que cae. Esa es la primera que es víctima del león, o del tigre, o de la fiera que quiere devorarla. Entonces el demonio quiere hacer tres cosas contigo. El demonio quiere llevarte a la desesperación, quiere llevarte a la confusión y quiere llevarte al aislamiento. Quiere que tú te separes de todos. Quiere que tú te sientas confundido y quiere que tú te sientas desesperado. Y a través de los recursos como los de la brujería, como las supersticiones o como las enseñanzas mentirosas de la nueva era, lo que pretende es que tú te olvides de Jesucristo. Es impresionante, mis hermanos, lo que está creciendo el fenómeno de la brujería y de la superstición en todas partes del mundo. Es impresionante. Les doy solo un ejemplo. Oficialmente, la República China, la República Popular de China, que tiene más de 1,000 millones de personas, oficialmente es atea, oficialmente. Pero tú no tienes idea lo que está creciendo el mercado de la superstición en China. Los brujos, la invocación de espíritus, los amuletos. Hay todo un mercado de brujería en China. Cuando la gente deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Cualquier cosa. Tú no te vas a dejar confundir. Vamos a mirar cuál es la respuesta entonces. La respuesta a estos ataques del enemigo. Pero repasemos lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es lo siguiente. Nuestra salvación está en Jesucristo. Nuestro deber y nuestra oportunidad es acordarnos de Jesucristo. Por consiguiente, la estrategia del enemigo es hacernos olvidar de Jesucristo. Él lo intenta de tres maneras en nuestro tiempo. Uno, llevándonos a la desesperación, presentándonos todo lo que hay en el mundo como espantoso, sin solución, inestable, incomprensible. Esa es la desesperación. Dos, quiere llevarnos a la confusión, mostrando que hay muchas teorías, que nadie puede encontrar la verdad en esas teorías y que incluso aquellos que pretenden ser buenos o que anuncian el bien, tienen tanta incoherencia y tienen tanta maldad que no se les puede dar crédito, incluyendo la Iglesia Católica. Eso es la confusión. Y quiere llevarte al aislamiento. Y el aislamiento consiste en que precisamente en ese acto de desesperación y de confusión, tú empieces únicamente a buscar tus recursos, tus fuerzas dentro de ti mismo, y tú empieces a decir, yo debo salvarme solo, yo debo salvarme únicamente por mi propia fuerza, por mi propio propósito, por mi propia sugestión. Y empiezas tú a creer que únicamente con tu sugestión puedes lograr las cosas. Pero por supuesto, uno no lo logra, y entonces ahí es donde vienen los amuletos, y ahí es donde viene la brujería, y ahí es donde viene la nueva era. Entonces la gente termina invocando a través del channeling, termina invocando seres que no sabe quiénes son y que terminan siendo demonios, o termina metiéndose al espiritismo, o termina poniendo su confianza en fetiches y termina diciendo, esta pata de conejo es la que me va a salvar, sin pensar que esa pata no pudo salvar al conejo. Eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Cierto? Le dicen a uno, mire, este colmillo de tigre lo va a salvar. Y dice, colmillo no salvó al tigre, porque por algo se lo pudieron quitar. Si el colmillo no salvó al tigre, ¿por qué un colmillo de tigre me va a salvar a mí? La pata no le sirvió al conejo y ahora la pata de conejo me va a salvar a mí. Pero hay gente que cree en esas cosas. ¿Cómo nos vamos a defender? Ya hemos aprendido que hay muchos engaños, muchos. Hemos aprendido que el demonio nunca se presenta como es. Por eso, aunque el satanismo sea una cosa tan espantosa, en el fondo el satanismo no es lo peor de la obra del demonio. Porque el satanismo hace cosas tan repugnantes, tan asquerosas, que además son crímenes en la sociedad, de manera que es fácil de denunciar y es fácil de reconocer. Si una persona está dedicada al satanismo y nos empieza a hablar aquí de lo que hace, nosotros lo que vamos a hacer es llamar a la policía y decirle, ¡hey! Aquí hay un criminal. Eso no tiene ningún atractivo. En cambio, Satanás lo que hace es vestirse de luz, presentarse como algo bueno, presentarse como una opción inteligente, presentarse como la única salida, pero en el fondo su propósito es que tú te olvides de Jesucristo. Nuestra estrategia contiene 5 pasos, pero yo antes quiero saber si las 3 estrategias del enemigo quedaron claras. Las 3 estrategias son, a ver, la memoria prodigiosa. La primera es desesperación. Llevarte a la desesperación, que no entiendas nada, que empieces a decir, aquí no hay nada que hacer, yo únicamente voy a disfrutar esta noche. Esta noche. Voy a buscar a una prostituta para esta noche, ya mañana se verá qué hago. Voy a emborracharme esta noche. Voy a drogarme hoy. Esa es la desesperación. O voy a destruir todo, esa es una pandilla, desesperación. La segunda es la confusión, no entiendo nada, nada, nada entiendo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. La misma iglesia dice, no dice. Yo no entiendo esa iglesia, no sé para qué sirve. Además son unos pecadores. No entiendo, no entiendo nada. O si no, el aislamiento. Y en el aislamiento, yo empiezo por tratar de proponerme las cosas yo solo, resolver todo yo solo, porque yo solo estoy solo conmigo. Pero eso no funciona. Entonces empiezo a utilizar técnicas mentales, control mental, sugestión, amuletos, y termina uno agarrado no a la mano de Cristo, sino a una pata de conejo. Yo prefiero la mano de Cristo. Ese es el aislamiento. ¿Cómo salvarse? Vamos a pasar a esta última parte de esta enseñanza. ¿Cómo salvarse de estos engaños? En 5 pasos. Aquí viene el ejercicio de la memoria prodigiosa. Porque hay gente que toma apuntes, otros en cambio tienen una memoria prodigiosa, que es la mayoría aquí. Yo no sabía que la gente tenía esa memoria, ¿verdad? Es algo admirable. Entonces, lo primero es, primera estrategia. Nos dice el apóstol San Pablo. Lo dijimos desde el principio y ahora lo repetimos. Acuérdate de Jesús e invoca a Jesús. Eso es lo primero. Acuérdate de Jesucristo e invoca a Jesucristo. Tú vas a comprar un libro. Antes de comprarlo, acuérdate de Jesucristo e invoca a Jesucristo. ¿No estás seguro si una película en la televisión te puede hacer bien o mal? Acuérdate de Jesucristo e invoca a Jesucristo. Acuérdate de Él. Acordarse de Él no es acordarse de un cuadro, no es acordarse de algo estático o como muerto. Acuérdate de Jesús es acuérdate de sus enseñanzas, acuérdate de su amor, acuérdate que, como dice la carta a los Hebreos, está intercediendo por ti. Acuérdate de su sangre derramada por tu salvación. Acuérdate de los clavos y de la corona de espinas. Acuérdate de su cruz y de su resurrección. Acuérdate también que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Lo primero es acuérdate de Cristo. Con ese acordarte de Jesucristo ya empieza a caerse ese engaño del demonio, esa estrategia de desesperación y de confusión. Eso es lo primero. Acuérdate de Jesucristo. Y en eso primero yo todavía voy a incluir otra cosa, que es muy eficaz, muy, muy eficaz. Cuando te sientas en momentos de desesperación, de angustia, de tentación, di, ojalá en voz alta, el credo. Dilo. Acuérdate lo que dice Romanos 10, si crees en tu corazón y proclamas con tus labios, di en voz alta, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dilo en voz alta. Di el credo en voz alta en esos momentos. Eso es acordarse de Cristo. Y eso destruye la sensación de desesperación y la sensación de confusión. Eso es lo primero. La primera estrategia tuya. Primera estrategia tuya para defenderte de los engaños y de las estratagemas del enemigo. Lo segundo, y esto también es muy importante, hazte esta pregunta: ¿a quién está sirviendo esto? Esa pregunta es muy importante. Es decir, despierta tu inteligencia y haz esa pregunta: ¿a quién está sirviendo esto? Es muy importante que tú te hagas esa pregunta, porque es muy importante que tú, cuando llegue el momento de la idolatría, cuando llegue el momento del fetiche, cuando llegue el momento de la superstición, tú tomas un objeto de esos y dices: ¿esto está sirviendo a Jesús? Y yo estoy seguro que llegarás a una respuesta: esto no es para el servicio de Cristo. Esto no es para proclamar su gloria. Esto no es para reconocer su evangelio. No, entonces no me sirve. ¿A quién está sirviendo esto? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Tercer punto, y esto es muy importante para el futuro de nuestro grupo. Tienes que formarte en la fe. Tienes que recibir enseñanza. Tienes que formarte. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que dice ese lema: católico ignorante, seguro protestante. Católico ignorante, seguro protestante. Si tú no conoces los tesoros que tienes en la iglesia, todo te parece igual. Tú dices: sí, los unos hablan de Jesús y alzan manos, los otros hablan de Jesús y alzan manos, luego son iguales. Pueden parecer iguales en la superficie, mi hermano, pero si tú conoces un poco más, ¿qué descubres? Que nosotros, en nuestra Santa Iglesia Católica, proclamamos la presencia verdadera y real de Cristo en la Eucaristía. ¿Sucede eso mismo en los luteranos? ¿Sucede eso mismo en los metodistas? ¿Sucede eso mismo en los bautistas? Entonces, si tú te formas en la fe, si tú descubres un poco más de qué es lo que se está ofreciendo, entonces tú no vas a vender tu fe por un plato de lentejas. Conoce tu fe, eso es lo tercero, conoce tu fe, valora tu fe. Entonces ya las confusiones no vienen. Llega alguien y te dice: hermano, ¿ya te encontraste con Jesucristo? Y uno dice: sí, el domingo estuve en misa y me encontré con Él. Oye, ¿ya le entregaste tu vida a Jesucristo? Claro, muchas veces. Y ahora mismo voy de camino al sagrario, acompáñame, y nos postramos y le entregamos la vida a Jesucristo. Yo te quiero decir, hermano mío, los católicos somos muy acomplejados. Somos demasiado tímidos, nos quedamos sin respuesta. Ahí todos como escondidos, todos como niños asustados. No, ahora vaya para allá, bueno, sí. Ahora párese, ahora siéntese, levántese. Así nos hacen. Y así nos llevan para cualquier parte. ¿Cuántas personas les hacen eso? ¿Y usted qué? ¿Ya le entregó la vida a Cristo? Muchas veces, hermano, muchas veces. ¿Ya se encontró con Cristo? Claro que sí, ¿no es que estuve en misa esta mañana? ¿Qué es ese miedo que nosotros tenemos? Ese miedo a decir en qué creemos. Tienes que dejar atrás ese miedo. Y por eso viene la cuarta estrategia: gana gente para Jesús. Y ahora les voy a hacer una pregunta aquí que es bastante delicada. De ustedes, en el último mes, vamos a decir esto, en el último mes, levanten la mano por favor aquellos de ustedes que en el último mes han ganado a alguien para Cristo en la Iglesia Católica. En el último mes, ¿quién ha ganado a alguien para Cristo en la Iglesia Católica en el último mes? De repente los veo a todos sin manos. Se les acabaron las manos. Por aquí se levantó una mano y por allá se levantó otra. ¿Te das cuenta lo que nos está pasando en la iglesia? Hay un lema muy importante. La fe se fortalece dándola. Si tú escondes la lámpara, estás desobedeciendo a Cristo. Cristo dijo que la lámpara no era para esconderla, sino ¿para qué? Para levantarla y que alumbrara a todos los de la casa. Si tú estás en esa actitud acomplejada, entonces vas a caer en el aislamiento. Yo quiero decir a los niños, hay varios niños, por ejemplo, usted clasifica como niña. Y aquí también hay otras niñas. Y me pareció ver por allá también algún niño, creo yo. Quiero decir a los niños y a los jóvenes, quiero decirle lo siguiente. Vamos a dejar la timidez. Vamos a dejar la timidez. Vamos a contarle a las demás personas, vamos a contarle a nuestros amigos y a nuestras amigas. No todo el tiempo, no tenemos que ser cansones. No hay que agotar a las demás personas. Pero hay el momento en el que vale la pena decir, oye, ¿sabes que estoy asistiendo a un grupo? Se llama Caminando con Cristo. ¿Y sabes que me ha gustado? ¿Tú me puedes acompañar? ¿Qué es eso? ¿Eso es religión? ¡Qué pereza! Tú dices pereza, pero no conoces. Ven, acompáñame. Y verás que no tiene nada de pereza conocer el nombre de Jesús. ¿Ves? La fe se fortalece. La fe se fortalece. La fe se fortalece. Más o menos el 80% responde. Hay un 20% que están mudos. Sánalo, Señor. Esa es la mudez del católico. Esa es la mudez del católico que está así acomplejado, callado, aislado, esperando a que le digan. Ahora muévase para allá, sí señor. Ahora lo vamos a volver a bautizar. Bueno, está bien. ¿No ve que esos son los católicos? Muchos católicos. Así nos pasó. Nosotros tenemos una parroquia, nosotros los dominicos tenemos una parroquia en el nororiente de Colombia, en la zona de Norte de Santander, y había ya un grupo protestante que empezó a recoger gente, y entre esos recogieron a una que era una señora muy católica de nuestra parroquia, y ya la iban a bautizar, pero entonces como eso era metiéndola ahí en una especie de quebrada, ¿no?, un arroyo, y en ese frío, y entonces la metieron ahí, y ella dice, ¡Virgen Santísima! Y entonces, dice el pastor, esta no está madura todavía. Nosotros no podemos ser católicos acomplejados. La fe se fortalece. A ver, la fe se fortalece. ¿Cuál es la mejor manera de compartir la fe? Yo le voy a decir, la mejor manera es invitando a la otra persona a donde tú estás asistiendo. No es buena idea empezar uno en una discusión uno a uno. Eso no es buena idea. Porque las personas siempre repiten los mismos estribillos y las personas, cuanto más discute uno, más se endurecen. Ah, no, yo no creo en Dios porque si hubiera Dios, ¿cómo mueren niños en África? Imagínense para responder ese problema moral y empieza uno a discutir con la persona y cuanto más discute uno, la persona más se endurece. Porque lo que tienen las discusiones es eso, que las discusiones despiertan el ego y uno ya no quiere dejarse ganar. Por eso la mejor manera de conquistar corazones es decirle a la persona, mira, yo me he encontrado con Jesucristo de una manera viva y completa, porque he entrado de corazón a nuestra iglesia católica, y hay un grupo que me está haciendo mucho bien. Yo hablo aquí en este caso de este grupo que me ha invitado, y en el cual veo realmente una fuerza, una vida que me gusta mucho. Acompáñame, mira, no discutamos tanto, acompáñame y conoce por ti mismo, vamos. Esa es la mejor manera. La fe se fortalece y así tú sacas a la otra persona del aislamiento, tú te curas de tus complejos y la máscara cae. el enemigo ya no puede hacer daño. Y la quinta y última estrategia, aunque no es la menos importante porque la haya dicho de última, es tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos preserve en la fe. Tenemos que pedirle al Señor el don del discernimiento. Acuérdate, uno tiene que formarse en la fe, pero se necesita mucho discernimiento. Acuérdate que a veces incluso en los mismos grupos hay gente que dice mensajes y dice esto manda a decir el Señor y no era el Señor. Esas cosas pasan. O sea que todos tenemos que pedir discernimiento. Uno tiene que pedirle al Señor, ilumíname Dios mío, ilumíname. Vamos a ver si recogemos estos cinco pasos, estas cinco estrategias. La primera es, acuérdate de Jesucristo, decir el credo, invocar al Señor. Esa es la primera. La segunda es hacerse esta pregunta. ¿A quién está sirviendo esto? ¿Esto para dónde va? ¿Esto para dónde va? ¿Esto qué fin tiene? ¿Esto a dónde pertenece? Ah, que aquí abrieron la nueva iglesia del Cristo cósmico transatómico. Ay, man, vamos a entrar allá a la iglesia del Cristo cósmico transatómico. ¿Y eso de dónde salió? No, que el pastor se encontró con Cristo. ¿Y ese pastor de dónde salió? Pues salió de unas deudas. Ese pastor salió de unas cuantas deudas. Entonces, mis hermanos. No, de veras. Y aplíquenle lo mismo a la Iglesia Católica. Por eso aquí tenemos al padre Freddy, por ejemplo, que ahí nos estuvo hablando, nos dio su testimonio. ¿De dónde salió el padre Freddy? Pregúntele. Y él dice cómo él desconfiaba de los curas, cómo vivió un proceso de fe, cómo entró, cómo se comprometió. Pregúnteme a mí, yo le cuento también. Pregúntele al padre Steven. Pero mucha gente entra a cualquier grupo de nueva era, de reflexología, de reencarnación, de yoga, de brujería, de no sé qué, y ni siquiera se preguntan eso para dónde va ni de dónde salió. Por eso lo segundo es pregúntese. Lo tercero, ¿cuál es? Memoria prodigiosa. ¿Usted tenía una memoria prodigiosa? No, no es tener fe, no, señor. Formarse en la fe. ¿Formarse en la fe qué es? ¿Gastar $0.55 comprando un cuadernito de notas? ¿Cierto? Ya que Dios no me dio memoria prodigiosa, dejemos de engañarnos. Yo compro un cuadernito y apunto y aprendo. Y aprendo porque las religiones no son iguales. No es lo mismo ser Hare Krishna que ser musulmán, que ser cristiano, que ser católico. No es lo mismo. Pero si no estudio, si no me formo, yo pienso que todo da lo mismo. Entonces lo tercero es formarse. ¿Lo cuarto qué es? La fe se fortalece. La fe se fortalece. Y la mejor manera de dar la fe es invitar a la otra persona. Ustedes no se encierren en largas discusiones. Por ejemplo, discutir con un adventista. No, que el sábado, que el domingo, el sábado, el domingo. Y en eso entra el musulmán y dice, no, es el viernes. Porque ese es el día sagrado para ellos. Y el quinto es orar, orar. ¿Orar para qué? Para que Dios le mejore a uno la memoria. Orar para que uno pueda discernir, para mejorar el discernimiento. Para eso orar. Para que uno tenga lo que se llama olfato espiritual. Por ejemplo, hay gente que ya sabe qué van a dar en el almuerzo. Pero así como tienen buen olfato en el cuerpo, hay que procurar tener buen olfato espiritual. La gente que tiene buen olfato en su cuerpo le dan una comida que de pronto se ve bonita, pero está dañada y dice, no, eso yo no me lo como. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando el demonio pretenda engañarlo a uno. Le presentan una cosa maravillosa. Uy, tú vas a ser como Dios y vas a tener poderes, como ese libro que se llama El Curso de Milagros, que es una cosa terrible ese libro. Eso es pura nueva era, es puro engaño. El libro se llama Un Curso de Milagros. Otro libro que deben evitar se llama Conversaciones con Dios. Conversaciones con Dios, son como dos o tres tomos. Es un señor que dice que empezó a tener conversaciones y revelaciones con Dios. Ese libro no es bueno. Ve, uno necesita discernimiento. Entonces le presentan a uno ese libro y dice, y vas a ser como Dios, y vas a hacer esto, y vas a hacerlo de más allá, y Dios eres tú, y tú eres Dios, y Dios es el cosmos, y el cosmos eres tú, y tú y el cosmos son Dios, porque Dios, tú y el cosmos, y uno empieza a oler, y uno dice, esto está muy bien empastado, pero es puro veneno, fuera de mi vida. Eso se llama discernimiento. Mis hermanos, con el poder del Señor, con el poder de su amor, con el poder de su luz, vamos a ser liberados. Y con el poder de su amor y de su luz, vamos a quedar libres de estos engaños para servir al único Rey y Señor Jesucristo. ¡Amén! De pie, por favor. Vamos a suspender la música un momentico mientras hacemos una oración de liberación. Téngame lista una bolsa, porque a veces pasa, una bolsa que esté desocupada, porque a veces pasa que en uno de estos grupos hay personas que han traído sus amuletos. Eso pasa. Y hoy nos vamos a liberar de eso. Claro que hay que aclarar una cosa. Resulta que algunos dicen, los protestantes dicen, pero ustedes con sus cruces y con sus escapularios, eso es idolatría. No me confunda, mi hermano. Ningún católico formado va a decir que un pedazo de tela hace milagros. Ningún católico formado va a decir que un pedazo de yeso hace milagros. Nosotros cuando veneramos las imágenes de la Virgen o de Cristo, lo que estamos es levantando nuestra mente hacia las figuras ahí representadas para pedir esa intercesión. Si yo le puedo pedir a usted que ore por mí, y si yo sé que nuestra madre, la que Jesús nos dio en la cruz, está viva ante Dios, porque ella no está muerta, nuestro Dios no es un Dios de muertos, ¿yo por qué no le voy a poder pedir a esa amiga e intercesora María, ruega por nosotros? Entonces no se dejen confundir. Nada de pensar que una imagen católica bien utilizada y bendecida es un ídolo. Eso no es. Cuando aquí decimos ídolos, cuando decimos fetiches, nos referimos a las cosas de brujería. Pirámides por allá en no sé qué figuras extrañas. Pedazos de animales, ¿no? El colmillo que no le sirvió al tigre y la pata que no le sirvió al conejo. Cierren sus ojos, vamos a hacer una breve oración porque estamos un poco corridos de tiempo. Pero yo pienso que todo es para la gloria del Señor, Padre Dios. Yo te quiero pedir que liberes. Te quiero pedir que liberes, Señor, de toda atadura. Quiero en el nombre de Cristo pedir que liberes, Señor, de toda atadura, de todo nexo con el enemigo, de toda confusión, de toda idolatría. Libéranos, Señor. Libera, Señor, a este pueblo. Si hemos pasado en etapas de nuestra vida creyendo en horóscopos, si hemos pasado en etapas de nuestra vida creyendo en supersticiones, en fetiches, si hemos puesto nuestra confianza en loterías o en cosas parecidas, Señor, si hemos ido a que nos lean cartas astrales o el tarot, o cosas parecidas. Si hemos creído en el I Ching, o si hemos utilizado libros de la nueva era para hacer invocaciones raras de ángeles, channeling y cosas de esas, hoy queremos ser limpiados, hoy queremos ser purificados, hoy queremos ser liberados de cualquier contaminación, Señor, que hayamos podido tener. Tengan la bondad de repetir después de mí estas sencillas palabras. Padre Dios, hoy recibo nuevamente como Señor y Salvador de mi vida a Cristo Jesús, tu Hijo de la Virgen María, divina y realmente presente en la Eucaristía. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Pongo mi esperanza en ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Invoco tu misericordia. Invoco tu piedad. Ten compasión de mí. Sálvame, porque sin ti perezco. Y en este momento, Jesús, quiero renunciar a cualquier superstición, horóscopo, fetiche, tarot, brujería, espiritismo, satanismo, maldición, hechizo o conjuro, a todo aquello que haya podido apartarme de ti. Renuncio a todo eso. En tu nombre poderoso, Jesús. Soy tuyo, Jesucristo. Y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesucristo. Y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesucristo. Y tuyo quiero ser.